Escaramujo. Un diálogo entre vivencia y academia. Jimena Alonso y Javier Correa Morales te invitan a conversar sobre historia en Fue Cantando que Crecí.
Guardo una foto en sepia de una ciudad cara al sur. Hay nicotina y ginebra en mi garganta de blues. Vientos de motocicleta, joven rebelde que fui. Simple canción de protesta, rabia en un muro gris.
Estamos escuchando al señor Gastón Chiarlo Dino con su hermosa canción Memorias Nuevas para iniciar la primera edición de Fue Cantando que Crecí, la columna de historia que coordinarán Jimena Alonso y Javier Correa Morales aquí en Escaramujo. Te voy a acostumbrar a estas palabras nuevas, ¿no? Sí. Es un enorme placer tenerlos aquí, recuperando un espacio que ya hemos construido en otros territorios. ¿Cómo andan, Jimé, Javier?
Muy bien.
Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo.
¿Ya han estado acá en este estudio un montón de veces?
No, nunca jamás.
Primera
yo nunca
vez.
Jamás.
¿Mira?
Primera vez. Precioso.
Está lindo, ¿no?
Sí,
muy lindo.
Está lindo.
¿Más cerca del micro, digo eso? Sí. Más de frente al micrófono, por favor. Años de radio, Javier.
Años de radio.
Sí. Bueno, vamos a adentrarnos en un tema que ya estuvimos desarrollando la semana pasada, en otros ángulos, por supuesto, con Alicia Luciardo y con Celeste Martínez, integrantes del GIAF, el Grupo de Antropología Forense. Pero bueno, hoy desde una mirada de repente en clave histórica. ¿Por dónde vamos a ir, chiquilines?
Bueno, nos interesaba poder ponerle un poco de humanidad, si esa es la palabra, al último hallazgo del GIAF. Uh-huh. Algo que nos preocupa, me parece que por suerte en el último tiempo han habido varios proyectos, pero que es que los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas, tienen una historia personal que muchas veces queda obturada por las circunstancias horrorosas en las que desaparecieron. Entonces, bueno, queríamos un poco reconstruir la historia de Luis Eduardo Arigón Castel. Uh-huh.
Sí, la idea es cuando es tanta el cruce de emociones cuando pasan estas cuestiones, que incluso ha habido notas a Sabina, una de las hijas, de él, que están realmente recomendable conocer desde ese punto de vista. Y tal vez yo pensaba lo distinto con el caso de Sanjurjo,
sí,
¿verdad?
Sí.
En ese punto,
en esa dimensión, sí.
En esas dimensiones, cuando son personas desaparecidas por el Estado, tuvieron su familia, pero tienen historias y trayectorias en aquel momento y hoy, en el presente, es tan distinto. A nosotros nos pasó con un grupo reducido de Soriano, que tiene 10 personas desaparecidas, y también pasaba lo mismo. Al parecer eran mundos totalmente distintos de las personas por sus vínculos familiares, las reconstrucciones. Y bueno, eso también hay que pensarlo y hay que hablar y de alguna manera recuperarlo.
No solamente eso, sino que el paso del tiempo va modificando también los posibles tejidos narrativos, claro, que se pueden construir. O sea, porque la gente se va muriendo, básicamente, ¿no?
Sí, o no. Las familias en aquellos momentos se disgregaron.
También.
No todos los trayectos familiares fueron iguales. Entonces las memorias de esas familias sobre lo que pasó también es distinta.
Claro.
Se quedaron más silenciadas y con el pasar del tiempo a veces nos pasaba con... Es casi imposible. Sigue estando desaparecido por más que se sepa.
Sí, a mí, perdón, una de las cosas que me llamó la atención de la conferencia de prensa cuando fueron identificados los restos es que un periodista, no me acuerdo qué medio, le preguntó a Sabina qué recordaba de su padre. Y ella, creo que en el momento, estoy inventando, tirando fruta, porque nunca se lo pregunté, pero me dio la sensación que la descolocó la pregunta, justamente por este formato, ¿no? Como que a veces es difícil pensar que eran personas normales. Ella dice, mi padre era un padre normal, y a veces pensamos que son, no sé, una especie de...
entes.
Sí, sí. Que están como por fuera de una vida común y corriente.
Claro, o que son esa foto, ¿no? Que portamos.
Y exacto. El ejercicio está ahí, en bajarlos un poco de la memoria monumentalista,
¿no? Exacto.
Que Miñar ha hablado también bastante sobre eso. Sí.
Bueno, ¿qué podemos decir de que sea nuevo? Casi nada, porque ha habido mucha información, pero queríamos rescatar ese momento. Era una persona que militaba en la CNT y en el Partido Comunista del Uruguay, con una militancia pública y reconocida. Fue candidato para integrar la Junta Departamental de Montevideo en dos elecciones. Y bueno, después del golpe de Estado siguió la militancia, por supuesto, de manera más clandestina y menos visible, y eso le llevó dos detenciones previas a la última, que fue el 14 de junio del 77, cuando fue desaparecido por última vez desde la casa con su esposa y sus dos hijas. Y hay otro punto que permite ver las entrevistas que han salido de Sabina, y que hoy hablábamos con Jimena más temprano. Sabina cuenta que el padre les decía, bueno, si vienen a preguntar por mí, díganle que no estoy. Hoy sabemos todo lo que pasó, y no es que se desestimara el... pero había otro tipo de dimensión de lo que podía pasar, o no terminaban de creerse que las Fuerzas Armadas o el gobierno fuese capaz
de
semejantes cuestiones, ¿no? Pensábamos en Fernando Miranda, que la mujer lo llama, está en Punta del Este, y dice, mirá que... y va igual, ¿qué va a pasar? No tengo nada que...
También hay algo ahí que me parece que tiene que ver con las trayectorias vitales. No es lo mismo irse, si vos tenés 50 años, un laburo y dos hijas. Exacto. Que si tenés 21 y a nadie... Quiero decir, no estoy minimizando lo del miedo ni nada, pero me parece que también hay una implicancia personal en una decisión que, en este caso, por ejemplo, es colectiva. O sea, él se tendría que haber llevado a toda la familia. Y no es lo mismo cuando vos estás...
Total, total. Pero más allá de irse, sola, era esa cosa de, bueno, de si vienen...
Sí, de esconderse.
No estoy, o me escondo.
Sí.
O...
sí, no, lo decía porque ella también dijo que en un momento su mamá, o sea, la esposa de Arigón, le dice, ¿por qué no te vas a México? Y el padre le dice que no. Y me parece que hay una dimensión que tiene que ver con esa cuestión más familiar, que también hay que sumarla en las decisiones individuales.
Sí, total. Bueno, seguimos. Lo llevan detenido, eso se sabe, que va al centro clandestino que funcionaba en La Tablada, que se llamaba Baza Roberto, y que era dirigido por la UCOA, que eso también es importante tener en claro, porque estamos en junio de 1977 y en ese periodo hubo una... Bordaberry había salido del gobierno, de la presidencia, de facto, en junio de 1976. Se estaba rearmando el proyecto dictatorial con una presencia mayor de las cúpulas militares, que también estaban enfrentadas entre las distintas tendencias. Y en el 77 ya había sido el operativo Morgan contra el Partido Comunista y el PP, y hay una avanzada hacia otros sectores de la militancia del Partido Comunista, pero también hacia otros grupos en Montevideo, en Uruguay y en Argentina, sobre todo. Sí, nosotros lo que hacemos, los de historia, que tenemos el calendario, digamos, un poco más abierto. Esto fue en junio, y a Julio Castro lo secuestran y luego va a desaparecer el 1 de agosto del mismo año. Y no es el mismo operativo. A Arigón se lo lleva el OCOA, y a Julio Castro el CID, Y eso también explica los lugares de enterramientos.
Exacto.
Incluso en el mismo batallón, que ahora al final podemos tratar de, aclarar o de explicar eso en base a las investigaciones que han hecho otras personas. Simplemente ahí en la tablada estuvo, entre otras, la persona que fue encontrada previa a Arigón, en una coincidencia. Amelia Sanjurjo también estuvo en el mismo lugar y fue encontrada en la misma zona del batallón 14.
Sí, y la otra línea que hay que vincular en 1977, y que me parece que también es una dimensión que tenemos que empezar a incorporar en general en las investigaciones sobre la represión, es que las personas no se recortan en una organización política, ¿no? En el caso de Arigón era militante del Partido Comunista, pero también era militante de la CNT. En el 77, en febrero del 77, el Poder Ejecutivo había decretado la instalación de comisiones paritarias. Eso implicaba la negociación por empresa, digamos, entre los trabajadores y las empresas, no a nivel, no por rama, sino por fábrica o por lugar. Y eso generó una reapertura de la militancia del Partido Comunista a nivel de los trabajadores, sobre todo el sector sindical, y una respuesta a eso. La oleada represiva, digamos, donde va a ser detenido Arigón, tiene más que ver con esta idea del freno al incipiente movimiento sindical que al Partido Comunista. A veces nos cuesta pensar en otras esferas de la actividad política y de la represión que se mueven más allá
de los sectores
partidarios, sí. De hecho, en esa misma oleada va a ser asesinado Humberto Pascareta y van a desaparecer Luis Eduardo Arigón, Óscar Valiñas, Óscar Tassino y Amelia Sanjurjo. En el mismo
operativo de Montevideo, en Buenos Aires.
Trasladados los cuatro, perdón, a la tablada.
Exacto, vistos ahí por última vez.
En cuanto a los cortes, también pienso en que es una información muy muy visible y específica, en el corte generacional que está sucediendo ahora con las apariciones. Han aparecido los desaparecidos grandes.
Sí.
¿No?
Ajá, sí.
Sí.
Que obviamente eso es una información específica también que te va como demostrando también, bueno, qué es lo que puede llegar a suceder más adelante de repente también, ¿no?
Tienes razón, no había pensado en eso de la generacional, pero sí, la más joven es Amelia, que tenía 40 y algo.
Sí, y que ya incluso ya entraría como la de los grandes.
Totalmente, claro.
Sí, está bien. Sí, el Castro, tenés razón. Sin duda también habla de la militancia o qué se buscaba en Uruguay, a quién se buscaba, porque en ese mismo contexto vas a Buenos Aires, también hay un montón en ese mismo año, y del MLN, Tendencia Proletaria, y de los GAU, más hacia final de año. Y ahí hay otra composición que también te habla de cómo se rearmaban las organizaciones y cómo pensaban enfrentar y oponerse ahí sí a la dictadura.
No, podríamos pensar también en qué pasó después del secuestro, digamos, de Arigón, esa madrugada del 14 de junio. Su esposa, Sabina Castel, que todavía vive.
Sabina no.
Sí. Sara, ¿no?
Sí, perdón, Sabina Castel es la madre. La madre de Arigón, estoy haciendo lío. Sara Barrocas, estoy haciendo lío. Sara Barrocas y Sabina Castel, la madre de Arigón y la esposa de Arigón, estamos hablando bien, son las que realizan las primeras denuncias. Sara es fundadora, digamos, de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos en Uruguay. Perdón la aclaración, pero capaz que podemos explicar un poco. La asociación que conocemos hoy de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos es la conjunción de tres organizaciones, los familiares desaparecidos en Uruguay, los familiares desaparecidos en Argentina y los familiares en el exilio. Sara es fundadora de la Organización de los Desaparecidos en Uruguay y va a sostener las denuncias, digamos, por la desaparición de su esposo hasta la ley de caducidad. A partir de ese momento, por los relatos de la propia Sabina, hija, el golpe afectivo de la ley de caducidad hizo que se retirara un poco de la militancia, aunque siguiera con la causa judicial individual.
Claro, ahí es otro momento para pensar en estas trayectorias, ¿no? El golpe que significó ese grado de movilización extremo en algunos casos, en algunas experiencias y las expectativas que generaron y cómo se procesaron, porque no fue la única que no pudo sostener ese golpe del resultado que veían inesperado, por injusto, por inconcebible tal vez. Uh-huh. Y bueno, es, digamos, otro golpe más. Igual todos sabemos que desapareció públicamente los reclamos, pero se siguieron juntando aún con la derrota a cuestas. Varias personas dejaron de militar o buscaron otros caminos y otras empezaron a ir por otro lado, por lo menos hasta mediados del 90. Uh-huh. Bueno, ahí se funda la Hijos Uruguay, que Sabina, hay un trabajo de Diego Sempol, que después esas cosas podemos recomendar o dejarlas para linkear por escrito. Ella integra Hijos, Sabina, uh-huh, en su primera organización, que se juntaban igual que familiares en el local que tenía Serpaj. No existía el edificio, el departamento que tienen familiares hoy. Y en este punto de lo de Sara y Suriyami, en leyendo la entrevista de La Diaria a Sabina, uh-huh, en un momento ella cuenta o reflexiona que con esta información que tuvo a partir de hoy se da cuenta que entre el secuestro, la detención, el secuestro y el asesinato, uh-huh, hubo muy poquitos días. Uh-huh. Y reflexiona en eso de a los 3-4 días ya estaba muerto. Uh-huh. Y para nosotros estuvo desaparecido hasta ayer. Uh-huh. Y ella habla dice maldad muchas veces. Sí. ¿No? Y a mí me generó verlo desde ese punto de vista. Sí. ¿No? Porque uno puede decir, bueno, lo habían asesinado, pero ¿cómo puede cambiar la percepción? La es terrible.
Con una decisión.
En ese punto, con una decisión, mm, o porque el delito ya estaba cometido, y lo doloroso hubiese sido de todas maneras, pero la diferencia entre saber y no saber y poder curar las heridas o rehacerla. Es lo bueno que tiene cuando pueden hablar los familiares, mostrarnos esos puntos de vista que muchas veces se nos escapan cuando recorremos estos temas, desde mirarlo desde ahí, desde ese lugar.
Sí, nosotros revisamos la ficha individual de Arigón, de la Secretaría de Derechos Humanos, y a mí una cosa que me llamaba la atención era la cantidad de denuncias. O sea, todos los lugares a los que la madre y la esposa habían ido entre su secuestro y, no sé, entrado en los 2000, ¿no? Mm. Digamos, nacionales e internacionales, al Estado Mayor Conjunto, al Comando General del Ejército, la Iglesia, Amnistía, la Cruz Roja. Y uno piensa ahí en todo el laburo, en horas, de verdad que hay atrás de eso, con una mujer en este caso, que además tenía dos gurisas de 11 y 14, creo que tenía la hermana, o sea que tuvo que hacerse cargo de una familia, sostener su trabajo, etcétera, y todo lo que se hubiera modificado con eso que decía Javi, lo que estamos charlando ahora.
Uh-huh. Pienso en el eslogan este de ellos saben dónde están, uh-huh, como que acá se manifiesta, se pone muy en evidencia, ¿no? Años y años de estar buscando algo que a los 3 días ya había sido asesinada esta persona, sí, y queda ahí.
Sí, o sea, de hecho, la esposa dice en un momento que cuando ella, la primera vez que va a hacer la denuncia, le dicen que está incomunicado. Y a los 4 o 5 días va y le dicen que se habían equivocado de Arigón, que el Arigón era otro, que era Julio. Es evidente que en ese plazo lo asesinaron. Claro. Y que había que ocultar, digamos, el delito. Claro, pero eso lo sabemos hoy, ¿no? Con el diario Lunes.
Y sí, totalmente lo de ellos saben, ustedes ya han hablado con los miembros del GIAF, pero sí, pensar en toda su labor y también en todas las trabas que le han puesto a su labor, más allá de las trabas cotidianas de trabajo de antropólogos y arqueólogos. Y en ese sentido, más allá de lo que se sabe por la prensa, en el último libro de Samuel Blixen y Nilo Patiño, sí, que reconstruye las peripecias desde el 85, se llama Desaparecidos en búsqueda de la verdad, ahí ellos en un capítulo que es revelador, por esto que otra capa de crueldad, sí, como si fuese posible, a partir del 2016 con el robo, entre comillas, del JIAF, la entrada al local ahí que quedan en Facultad de Humanidades, que quedaba, y el señalamiento en el mapa de los domicilios, sí, de los colegas que trabajaban ahí. Hay otra serie de, a veces se pierde, de momentos como estar trabajando en un batallón determinado y que los pelotones de entrenamiento hagan canciones provocativas. Encontraron un misil, no sé si se acuerdan, una especie de bomba que parecía que estaba activada, que se tuvo que frenar la búsqueda. Después se supo, porque a los del JIAF los entrenaron para detectar y ver qué hacer ante esa situación, y que era de salva, que era rusa, que no era la que se usaba en el ejército. O sea, que alguien la plantó ahí con ese objetivo de frenar la búsqueda, de intimidar, por supuesto, de mostrar. Estamos hablando del año 2017. Al año siguiente pasó dos o tres veces, se lo denunció Felipe Michelini, que era el coordinador del grupo de trabajo Verdad y Justicia, drones sobrevolando por una unidad militar por arriba del trabajo de los arqueólogos, por supuesto, filmando y sin que eso generara alarma freno.
En el periodo que lo hicimos referencia a ellos con Alicia y con Celeste, más complejo, porque del 2012 al 2019 termina siendo como el periodo más largo de tiempo sin encontrar.
Claro.
¿No? Entonces, además de la frustración en un plano por el no poder encontrar, tuvieron que vivir todo ese tipo de cosas.
Claro, y últimamente el cable de alta tensión, ¿no?
También.
Generó una especie de explosión en la máquina, porque llegó a tocar el cable y tuvo frenada la investigación, el trabajo arqueológico durante mucho tiempo. Entonces, esta cosa de la maldad, de saber dónde están, que muestra cómo el acercamiento va generando estas cuestiones. Cuando se está cerca, empiezan a aparecer, y que no son casualidad, ni es una cuestión de una persona. Porque estamos hablando de unidades militares, no es en la plaza de enfrente a casa.
Y el desaliento, perdón, pero el desaliento también viene desde los informes, algunos informes estatales, ¿no? El informe de la Comisión para la Paz, en el caso de Arigón, certificó el lugar de detención, su fecha de asesinato al día siguiente, digamos, del secuestro, la causa de la muerte por torturas, el lugar de enterramiento en el batallón 14, pero con el dato al final de que en el 84 sus restos habían sido inhumados y tirados al mar. Y 3 años después, el informe de las Fuerzas Armadas le va a decir lo mismo al presidente Tabaré Vázquez.
Claro, ahí de vuelta vuelvo a la entrevista de Sabina, decía que para ella lo de Valle, cuando en el 2000 asume la responsabilidad estatal, crea la Comisión para la Paz, hace lo posible para que el hallazgo de Macarena se concrete, aunque en realidad todos sabemos que fue el abuelo de Macarena y los periodistas quienes, pero bueno, Sanguinetti negaba todo. Y ella dice ahí, yo percibí como familiar un cambio en eso, que no es menor porque es la primera vez que el Estado
se hace cargo un poco.
Asume la responsabilidad en esto. Tiene esta otra pata macabra de la información, es que, digamos, legaliza o justifica la operación, la llamada Operación Zanahoria. Y de todas las personas que el GIAF ha hallado y recuperado, el informe dice que sus restos habían sido transformados en ceniza y tirados al mar o al río de la Plata.
Sí, termina siendo un juego macabro lleno de trampas.
Totalmente.
¿No? Y que lo aleatorio es lo que está como sí. Así, al alcance.
Y en el medio nosotros, porque tal vez, si bien lo vivimos, uno lo estudia o lo vive desde otro lugar, este licuado de sensaciones contrarias, contradictorias, que genera el propio, porque podemos hacer esta crítica a las intenciones de Valle y de la Comisión para la Paz o los alcances, y podemos seguir hasta hoy en las políticas estatales, en sus pasos para atrás, para adelante, para el costado, que se siguen sucediendo lamentablemente.
Pienso en algo que a mí, este tema siempre me lleva a pensar un poco el impacto social y el impacto individual, ¿no? Como que cada vez que aparece uno de estos cuerpos y con esta vida que están trayendo y recapitulando, eso, ¿cómo se expresa el impacto individual al impacto individual de la desaparición? Y pienso que la semana pasada Celeste comentaba, si no me equivoco, fue cuando apareció Amalia, que apareció sin ropa. Uh-huh. No es solo que desapareció Amalia y bueno, ahora Uruguay sabe dónde está el cuerpo de Amalia, sino es también qué le pasa a esa antropóloga encontrando ese cuerpo, claro. Qué le pasa a la familia sabiendo que Amalia fue enterrada sin ropa. Digo, hay toda una reconstrucción ahí que sí, socialmente, nacionalmente podemos reivindicar la aparición de este cuerpo en términos de un poquito más de verdad a la historia. Pero igual sigue teniendo marca y sigue dejando ahí un dolor, algo que sigue doliendo y que sigue mostrando esta hazaña, ¿no? Como esta maldad.
Hay un lapso de tiempo que a mí me parece que debe ser tremendo para todos los familiares, que es entre que aparece un cuerpo y se identifica. Eso que para nosotros es un mes y medio, y a veces nos olvidamos y decimos, sí. Che, ¿qué habrá pasado? Ese periodo, para mí debe ser, no sé si volver al origen, pero casi, ¿no? Como súper removedor. Total. Sabina decía, bueno, nosotros nos enteramos enseguida que aparecieron estos restos por las características físicas, por la edad, la ropa, alguna de las lesiones que tenía.
La fractura en una de las costillas.
De las costillas, contrastado con los testimonios, teníamos altas posibilidades de que fuera, aunque estábamos esperando la certeza, pero bueno, hay un montón de familias que remueven.
Sí, claro.
Por sí o por no, ¿no? Mm. Porque decís, bueno, se sabe que es hombre, hay un montón de gente que ya descarta. Pues si sabes que es alto, hay un montón de gente que descarta. Mm. O sea, es emocionalmente tremendo ese periodo.
Tremendo, tremendo. ¿Qué nos queda? Nos quedan un montón de cosas, pero bueno, algunos elementos para ir cerrando por hoy.
Reforzar la idea de la acción criminal del Estado. Estamos hablando de personas con una militancia que si bien durante la dictadura era clandestina, porque no se podía militar contra la dictadura, tenían un pasado legal, que aún así le valían fichas y seguimientos de los viajes que hacía, de las listas que integraban, y que no había delito determinado. Es una persona que estuvo detenida dos veces durante la dictadura, una incluso meses atrás, y no había un delito ni siquiera para juzgarlo, claro. con la justicia militar. Entonces, pensar en la responsabilidad estatal de qué estamos hablando con este secuestro, con sea de esta persona o de las demás que igual fueron detenidas, pero no tuvieron este final o no se han encontrado. Y después la responsabilidad del Estado desde el 85 hasta hoy, en todo esto que hemos hablado, de cómo la búsqueda era una cuestión personal a fuerza de voluntad y de tiempo, porque a veces nos olvidamos. Jimena decía recién, madre con dos hijas adolescentes, es un sueldo que no está más.
Exacto.
O sea, sí. Eran familias trabajadoras de personas. Toda esa reconstrucción imposible de resarcir. Y después teníamos ganas de nombrar para hacer repaso a las personas que han sido encontradas, y queríamos remarcar dónde se encontraron y por quiénes son los responsables de su detención y asesinato.
Hablamos de las personas encontradas en Uruguay.
En Uruguay, por el GIAF, desde noviembre del 2005 hasta hoy.
Digo esto porque a veces también hay que tener cierto cuidado, no ustedes, por supuesto, pero en las narraciones que se hacen del famoso número de 197 desaparecidos, sí. Y cuántos han aparecido.
Ah, no, claro.
Que en realidad han aparecido bastante más de lo que socialmente se cree, ¿no? Sí, es cierto, en Uruguay, desde un periodo hasta aquí, han sido creo que 8, pero después en Argentina, por ejemplo, han aparecido bastante,
¿no? Claro, ahí los verbos aparecido, identificados, ¿no? A veces no juegan en contra de nosotros. Lo que esta lista es de los que ha encontrado el GIAF desde el primero, que fue en noviembre del 2005, hasta este último.
Dale.
Bueno, el primero fue Wagener Chávez Sosa en un predio de la Fuerza Aérea, poquitos días después, 4 días después.
Sí.
Fernando Miranda en el fondo del Batallón 13. Luego, bueno, Julio Castro, Ricardo Blanco Valiente en el Batallón 14. Eduardo Bleyer en el Batallón 13. Y los últimos, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Erigón en el Batallón 14. Según, obviamente esto que voy a decir ahora va a confirmarse o no según cómo avancen las investigaciones, pero habría en principio un patrón de enterramiento en el Batallón 14, a un lado y al otro del arroyo Meireles. De un lado enterraba el CID, digámoslo, y por eso aparecieron Julio Castro y Ricardo Blanco del mismo lado, y del lado siguiente Ocoa, y por eso allí aparecieron Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Erigón.
Cada vez más cementerio clandestino y cada vez menos batallón, ¿no?
Sí, totalmente.
Digo, eso también a la hora de pensar, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el Estado con este tipo de lugares?
Sí.
Pero eso
es otro programa, hacemos otro programa.
Y otra, sé que es difícil pensarlo desde algún punto, pero ¿qué se debe sentir estar en un lugar de trabajo siendo militar?
Sí.
No importa el rango, no importa la trayectoria vital de ese militar. Y que vos, en ese lugar que trabajás, veas, sientas eso. Que esas salvajidades, ¿no? No hay, yo no encuentro una explicación a todo eso. Es un lugar del Estado y que aún hoy uno va pisando por ahí y puede encontrarse o saber, visto desde ese lugar, y digo, ¿por qué no estamos acostumbrados? Porque hay pocos trabajos que nos permitan ver, por la propia lógica de la fuerza, qué piensan los militares más allá de las cúpulas, la gente que trabaja.
Total.
Ahí. ¿Qué genera esto? Y creo que sería también importante poder ahondar.
Y escuchar esas voces.
Sí,
sí, claro.
Tenemos un proyecto de investigación en camino, Correa.
Ah, bueno, me encanta.
Yo firmo.
Bueno, gracias, por supuesto, siempre con esa claridad en la cronología. Vamos a cerrar con una cancioncita del señor, la que elegiste vos, Jimé.
Sí. Yo pido permiso.
¿Para qué?
Porque el 30 de septiembre pasado fue, Dino hubiese cumplido años.
Bien.
Y el 29, la gente de la Comisión de Memoria contra la Impunidad de Soriano, en la ciudad de Mercedes, le hicieron un homenaje, Dino Vivian Dolores.
Ajá.
Fue a tocar en vida al memorial un par de veces, y el domingo 29 lo homenajearon junto a amigos de Dino que cantaron sus canciones. Y bueno, el otro día, 30 de septiembre, hubiese sido su cumpleaños, por eso el recuerdo a él.
Con la primera canción también.
Con la primera canción.
¿Qué vamos a escuchar?
Huesos, de Pedro Guerra.
Bien, gracias. Nos encontramos el lunes que viene.
Así
tú y yo acá.
A las 4 de la tarde por Uniradio 107.7.
Gracias, Diego. Nos encontramos la semana que viene.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a
simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. De vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.